Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión del Summit en Madrid. Espero que aún nos queden ganas de escuchar algo más. Mi nombre es Pedro Velasco, trabajo en Tokiota, ¿vale? Esta empresa con nombre japonés, pero bueno, somos catalanes, estamos en Barcelona. Y bueno, trabajo como arquitecto y consultor de infraestructuras y cloud en Tokiota, ¿vale? Entonces, el título de esta sesión es, bueno, más allá de la monitorización, analizando logs con OMS, ¿vale? El título viene un poco porque, bueno, estamos en un escenario ahora mismo donde seguramente todos nuestros sistemas estén monitorizados a través de una solución u otra, ¿vale? Pero sabemos cuando un disco se llena, cuando un equipo consume mucha memoria, cuando un equipo se cae, ¿vale? Tenemos esos datos para poder realizar acciones reactivas, ¿vale? Si se ha caído algo, pues levantarlo o ejecutar un proceso que lo levante. Bueno, pues esta sesión va un poquito más allá, ¿vale? Es decir, cuando ya tenemos eso montado, ya tenemos ese servicio en ejecución y somos capaces de tener esa información para realizar acciones reactivas, intentar obtener otros datos que nos permitan realizar acciones más a largo plazo, ¿vale? Es decir, a través del análisis de logs, el análisis de información, poder saber cómo se está comportando nuestros servicios son nuestro entorno. ¿Vale? Es una sesión muy, muy didáctica, hay 6 slides. La verdad es que es un producto que una de sus ventajas es que es muy sencillo, es muy simple y bueno, lo vais a ver. Y hay 6 slides porque creo que se puede consolidar todo en 6 slides y lo justo y lo necesario para que os hagáis la idea de para qué sirve se puede consolidar en esas 6 slides. Luego, el resto del tiempo, pues bueno, lo dedicaremos a enseñar el portal, enseñar últimas funcionalidades, realizar búsquedas, ver soluciones, ¿vale? Sobre todo, mucha demo. Igual que el resto de sesiones, si tenéis cualquier duda durante la sesión y demás, levantáis la mano. La sala es muy grande, pero vamos a intentar que sea lo más familiar posible. Esto es Azure, ¿vale? Ya sonará. Esto es Azure y muchos de los servicios que a día de hoy existen en este entorno. ¿Vale? La suite de OMS como tal, Operation Management Suite, es una suite la cual incluye diferentes servicios que, bueno, históricamente han ido apareciendo en Azure y ahora, bueno, se han consolidado de una forma en esta suite que se le llama OMS. ¿Y qué incluye esta suite? Bueno, incluye la parte de backup y recuperación, es decir, poder hacer backup tanto de máquinas que están on-premise como de máquinas que están en cloud. La parte de Azure Asset Recovery, que en realidad el nombre es Azure Asset Recovery, pero tiene otra funcionalidad súper interesante que es, además de la recuperación de desastres, la podemos utilizar también para migrar, ¿vale? Si queremos migrar datos on-premise a Azure, podemos utilizar esta herramienta para sincronizar y levantar ahí el entorno, ¿vale? Y luego tenemos la parte de automatización y control, ¿vale? Muy enfocado al tema de Runbooks, DSC, PowerShell, ¿vale? Tenemos una especie de orchestrator, si conocéis System Center Orchestrator, pues una especie de orchestrator en la nube que también es capaz de ejecutar estos procesos tanto en entornos locales, on-premise, como en la nube, ¿vale? En realidad, cualquier tipo de solución que veamos hoy en OMS es aplicable tanto en entornos on-premise como en entornos cloud y no solo Microsoft, ¿vale? Sino también de otros proveedores de servicios. Y luego, bueno, está la parte de Security and Compliance, que sí que hablaremos bastante de seguridad y cumplimiento y, bueno, que nos ofrece, qué hay en Azure ahora mismo, qué nos ofrece Microsoft para poder tener un mayor control de lo que está pasando en nuestra infraestructura. Y, por último, la parte de Operational Analytics, ¿vale? Los nombres sí que de un año y medio aquí han ido cambiando, se han ido modificando. OMS antes solo era Local Analytics. Ahora mismo, a día de hoy, OMS, entended que es la suite, y Operational Analytics es la solución de análisis de logs, ¿vale? Y en estas dos es en las que haremos especial énfasis durante esta sesión. En realidad, bueno, tienen cierta relación entre ellas, bueno, también tienen cierta relación con el resto de la suite, pero bueno, por tiempo y demás y para poder ver algo interesante, hemos enfocado esta sesión en estos dos servicios. Bueno, ¿qué es OMS? Esta es la cara que se te queda cuando te preguntan por qué es OMS o cuando te piden que analices el log de 300 logs de un IIS porque ha pasado algo. ¿Sabes? Seguramente os haya pasado de, hostia, el IIS ha pasado algo, necesito saber quién accedió tal día, a tal hora, tienes 3 servidores de IIS, los tienes balanceados, ¿cómo lo buscas? Es un lío, en realidad es un lío. A mí alguna vez me ha tocado, hay herramientas, log parser, puedes realizar consultas, tal, pero realmente complicado. La alternativa, Log Analytics. ¿Vale? ¿Qué es Log Analytics? Es una cosa súper sencilla. ¿Vale? Es desde diferentes servicios enviamos logs, información de diferente tipo, en diferente formato, a este servicio. Él lo analiza y nos muestra resultados que puedan ser interesantes. Los resultados que nosotros queremos o los resultados en función del servicio. ¿Vale? Entonces, es únicamente eso. Log Analytics lo que hace es recopilar datos de diferentes orígenes. Estos orígenes pueden ser tanto cloud, soluciones SaaS incluso, como on-premise, servidores Linux, equipos de networking, por ejemplo, también. ¿Vale? Luego veremos un poco cómo podemos conseguir enviar esos logs o esos datos a Log Analytics a partir de esto. Y luego la parte potente, ¿vale? Una cosa es lo enviamos, pero la parte potente, la parte interesante, la parte bonita de este producto es la búsqueda, ¿vale? Es la capacidad que nos da de buscar de una forma sencilla lo que necesitamos y mostrarlo en pantalla. ¿Vale? Nos permite correlacionar diferentes logs de diferentes orígenes, incluso ejecutar alertas a partir de esos datos que nosotros hemos obtenido y de esos lanzadores, de esos thresholds que hemos ejecutado para que nos avise cuando sucede algo en concreto. ¿Vale? Y por último, tenemos los datos, buscamos lo que queremos y lo mostramos. ¿Vale? La parte de visualización es, seguramente sea, claro, al final es lo que ves, es lo más bonito y es todo números, colores, ¿sabes? Muy, muy interactivo, muy dinámico, te permite interactuar de una forma sencilla con el servicio. ¿Vale? De hecho, bueno, ahí podemos crear vistas customizadas, que crearemos alguna, y hay soluciones ya out of the box, ¿vale? que ya te vienen, como por ejemplo esta mañana en la sesión de Diego y José hemos visto la de SQL, si no me equivoco, que ya pues la coges, la conectas y eso empieza a recopilar datos y te comienza a mostrar información que puede ser útil. ¿Cuál es la arquitectura que tenemos? Bueno, este es el escenario, bueno, un escenario que puede ser bastante habitual, donde bueno, tenemos una parte on-premise con una cloud privada y otra parte en un cloud público. ¿Vale? Ese cloud público puede ser Azure, puede ser cualquier otro. ¿Vale? Pues esto al final funciona con agentes. ¿Vale? Hay dos tipos de agentes, un agente para Windows y un agente para Linux. Instalamos este agente, le decimos hacia dónde tiene que enviar los logs y ya está. Es súper sencillo, de hecho os lo enseñaré luego. Pero la parte, de hecho, en Linux ni siquiera hay que entrar en la consola para instalar el agente. Si el servidor Linux está en Azure, lo podemos instalar desde la propia consola de Azure. ¿Qué más? Tiene la parte, bueno, Log Analytics sería como el hermano gemelo en la nube de Operation Manager, ¿vale? El System Center Operation Manager. Realmente es algo que no es exactamente igual, como muchas soluciones que tiene Microsoft en la nube, no es exactamente igual, sino que en realidad lo complementa, ¿vale? Y lo complementa con estas funcionalidades de búsqueda en estos logs. ¿Vale? En equipos de seguridad, otro tipo de equipos de bueno, networking, firewalls, proxies, cualquier cosa que deje logs y que lo podamos enviar un syslog, ¿vale? En ese syslog podemos configurar un agente de OMS para que envíe todos esos logs que estamos recibiendo de todas esas fuentes, las envíe también a Log Analytics para su revisión. ¿Vale? Es decir, el origen, cualquier cosa que pueda dejar un fichero o un log, puede ser propenso para utilizarlo dentro de este servicio. Y luego también existen soluciones como SaaS, como por ejemplo Office 365. Podemos conectar Office 365 a Operation Analytics para analizar quién ha realizado acciones, qué acciones se han realizado, monitorizarlo y demás. Entonces, al final, todo este flujo de datos pasa por una capa de normalización, enriquecimiento, bueno, adaptación, etcétera, donde en esa capa también existen capacidades como, por ejemplo, la de localización de IPs o Threat Intelligence, ¿vale? Que es, bueno, luego lo veremos un poco, pero es lo que os adelanto esta mañana José, que es capaz de identificar desde qué punto está siendo atacada tu infraestructura y darte más información sobre ello. Y todo esto se almacena en algún sitio. No sabemos dónde es, ¿vale? Porque tú al final configuras Log Analytics y no hace falta configurar un storage account, no hace falta nada, ¿vale? Luego lo veréis que no tiene ninguna otra asociación con Azure. ¿Vale? Y en, en esta base de datos o en este almacenamiento donde se almacena todo, somos capaces de atacarlo desde diferentes formas. ¿Vale? La más habitual es utilizando las queries a través del portal de Operational Insights, pero también existe una API abierta para que nosotros podamos desarrollar y podamos, bueno, podemos hacer uso de esa información de una forma sencilla y adaptada. Todas estas queries, bueno, las podemos ejecutar tanto a través de la web, existe app móvil para todas las plataformas y también nos permite la configuración de alertas, webhooks, automatización o exportarlo a ficheros Excel y atacarlo también por Power BI. ¿Vale? Una de las ventajas de OMS, bueno, como os he dicho, es algo muy sencillo, ahora lo veis, es muy simple y yo creo que es, bueno, a mí en realidad es un producto que me gusta mucho por su simplicidad, ¿vale? Porque la información que te muestra es súper útil, pero otra de las ventajas es que hay una versión gratuita. ¿Vale? Esa versión gratuita lo que te permite, al final, bueno, el método de licenciamiento, bueno, lo tenéis publicado, pero hay tres métodos de licenciamiento. El gratuito lo que te permite es poder recopilar datos de hasta 500 megas diarios durante 7 días de la semana. ¿Vale? Es decir, cuando al día envías más de 500 megas, a partir de los 500 megas se corta y se deja de recibir datos y a los 7 días se recicla todos los datos que se han recibido. Y esto es súper interesante porque es que solo con los datos de 7 días se puede sacar muchísima información. ¿Vale? De hecho, toda la demo que vais a ver el día de hoy está toda basada en una suscripción de tipo free. Bueno, y tenemos el poder del cloud. ¿Vale? Podemos, el resto de suscripciones, o sea, el resto de modalidades que existen, standard y premium, hay un par más, lo que te permite es te limita la retención de datos. ¿Vale? Me parece que una es de un año y otra es de una es de un mes y otra es de un año, pero sin límite de datos. Tú puedes empezar a enviar y sin límite de datos únicamente la periodicidad de reciclaje de estos datos pues, puede ser de mensual o anual. Claro, y las ventajas de esto que es que bueno, pues yo envío datos allí y no me tengo que preocupar ni de la disponibilidad, ni del backup, ¿vale? Ni de cuántos datos estoy enviando y se me va a quedar sin espacio. Bueno, son las ventajas del cloud que venimos escuchando desde hace varios años. Bueno, pues todas estas ventajas también aplican a este producto. Lo único que es necesario que es ir conectando diferentes orígenes de datos para que vayan enviando datos hacia Log Analytics. Y la ventaja también de que, bueno, la necesidad de actualización o de update, de, bueno, sea una nueva versión, etcétera, pues, bueno, es una solución SaaS, ¿vale? Es un coste que también no tenéis, ¿vale? Vais a estar siempre a la última. Vale, ¿y qué hay dentro? Bueno, pues es eso. Tenemos un montón de datos, tenemos un montón de logs subidos ya en nuestra solución. ¿Cómo explotamos esos logs? Pues al final, todo esto que veis, todas estas soluciones, que son soluciones que Microsoft pues, bueno, va poniendo a disponibilidad a los usuarios en el portal de Operational Analytics, son soluciones que se han creado para servicios concretos o funcionalidades concretas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estáis viendo la del Active Directory Assessment. ¿Vale? Instalas la gente en un directorio activo, en un controlador de dominio, empieza a enviar datos, conectas esta solución y te empieza a mostrar información que puede ser relevante. ¿Vale? Luego os mostraré algún ejemplo. De soluciones así específicas, a día de hoy solo está la de Active Directory y la de SQL, pero bueno, el roadmap o la visión que existe es que vayan apareciendo nuevas soluciones de forma periódica. De hecho, entráis, y es lo que siempre comento con este tipo de cosas, entráis hoy, entráis dentro de una semana y han cambiado o han puesto muchísimas cosas nuevas. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar un poquito, vamos a hacer una pequeña introducción y demo sobre el portal de Operational Insights. Vale, pues esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿sabéis lo que es? Pues es el portal de Azure. ¿Vale? Inicialmente sí que la integración entre OMS y el portal de Azure no era, bueno, era como, no estaba muy integrada, ¿vale? Pero a día de hoy la integración ha mejorado bastante y si os fijáis, bueno, aquí lo veis, ¿vale? La URL es portalazure.com, Microsoft Azure. Si accedo al portal de OMS, donde hay un portal que es propio de la solución, vemos esto. ¿Vale? Es prácticamente lo mismo. La evolución, bueno, me imagino que será que este portal vaya desapareciendo y se vaya integrando todo dentro del mismo portal de, de Azure. Entonces, bueno, el portal es básicamente esto que veis, y aquí es donde están todas las soluciones o todas las vistas que yo he añadido a mi Log Analytics. ¿Vale? Al final, todo lo que veis hace referencia a esto de aquí, a LogSearch. ¿Vale? Cualquier cosa que veáis en ese panel inicial, todo va a parar aquí, va a parar a consultas. Cualquier cosa que veáis visual, cuando accedes e intentas entrar un poco más, lo que al final acaba siendo es una consulta sobre el log. Y las consultas, la verdad, que están muy logradas, porque tampoco hace falta aprender. ¿Vale? Simplemente, bueno, yo he hecho clic y ya me está dando algunas entradas o algunas recomendaciones para poder acceder. Por ejemplo, bueno, computer, vamos a buscar, por ejemplo, por computer. Yo hago clic en computer y voy a decirle que me busque, bueno, los logs de todos los equipos conectados. ¿Vale? Me devuelve aproximadamente, bueno, 2 millones de datos. ¿Vale? Y en cada uno de esos registros lo que me está devolviendo es esto que veis aquí, ¿vale? El nombre del equipo, bueno, el tipo de objeto, el nombre de la instancia, ¿vale? Esto en concreto es un contador. ¿Vale? Yo podría poner aquí, si hago clic en espacio, ya me empieza a dar otras entradas. Por ejemplo, podría llegar a poner aquí, pues, que event log. Devuélvemelos todos. ¿Vale? Ha bajado un poco a 13.000. Solo estamos filtrando todos los registros de evento. Inicialmente me ha devuelto todo lo que había de todos los equipos. Ahora únicamente me está devolviendo todos los registros, los event logs de todos los equipos. Y a partir de aquí podemos continuar filtrando. ¿Vale? Aquí sí que todos tendrán el mismo formato. ¿Vale? Si os fijáis, pues bueno, pues hay el nombre de equipo, el tipo de evento que se ha creado, un sistema, event data, bueno. Entonces, esto es un poco a modo de introducción para que veáis lo que es el log search, que también es una forma muy sencilla de poder realizar consultas. No hace falta hacerlo, sino que únicamente vamos incluyendo campos y de una forma simple podemos ir realizando las consultas que nos interesan. ¿Vale? Pues al final, en esta pantalla, bueno, va a pasar mucho tiempo de la demo, básicamente porque es en lo que se basa todo. ¿Vale? Todas estas soluciones que vemos aquí se basan en esas búsquedas que estamos realizando nosotros, visualizándolas de una forma más amigable. ¿Vale? A nivel de configuración, ¿vale? Como os he dicho, es un único agente que se puede desplegar tanto en Linux como en Windows. ¿Vale? Esto es el menú inicial. En la parte de settings tenemos toda la parte de configuración de la solución, donde bueno, aquí están las soluciones que se han dado de alta, que luego las veremos, y las fuentes de datos que están conectadas. ¿Vale? Pues Windows Service, por ejemplo, me dice que tengo 6 Windows Service y desde aquí me permite descargar el agente 64 bits, 32 bits, y para conectar el agente lo que necesito es el identificador del workspace y la clave primaria o secundaria. ¿Vale? Ya está, no necesito nada más. La comunicación entre el origen, la fuente y Log Analytics es todo HTTPS. De hecho, si hago clic aquí, ¿qué crees que va a pasar? Me va a llevar, lo que me está haciendo, me está traduciendo en una consulta de las que hemos visto antes, donde me está mostrando todos los equipos que tengo conectados. ¿Vale? Volvemos a la parte de settings. Vale, orígenes conectados, servidores Windows, servidores Linux, donde también puedo descargar el agente. Puedo conectar también cuentas de almacenamiento, ¿vale? Si en esas cuentas de almacenamiento se almacena información de alguna aplicación, alguna web app, algo que tengamos en Azure, que deja ahí logs, también lo podemos conectar para poder hacer consultas sobre esos logs. Podemos conectar también, como hemos comentado, la parte de Operation Manager. Si tenemos una solución de Operation Manager a partir de 2012 R2 on-premise, también la podemos conectar aquí para que todos esos logs y datos que tiene Operation Manager puedan ser usados por OMS. Podemos conectar una suscripción de Office 365. ¿Vale? Yo, bueno, por ejemplo, aquí tengo conectada la de Tokiota. ¿Vale? Para que toda esa información que se genere en Office 365 también vaya a parar, todos esos logs vayan a parar a OMS para realizar consultas. Bueno, la parte de telemetría que vamos a dejar un poco de lado. Vale, entonces, tengo los datos, Antes de pasar a la parte de datos, os voy a enseñar, vale, para instalar el agente, ¿vale? ¿Qué es el agente? El agente, pues eso, lo puedo descargar desde aquí, lo instalo en el equipo y ya está. O, si el equipo está en Azure, es tan fácil como ir a la solución de Local Analytics. Este es el portal de Azure, ¿vale? He cambiado. Este es mi workspace. ¿Vale? Y desde aquí puedo acceder a máquinas virtuales y me está mostrando todas las máquinas virtuales que tengo en esta suscripción y cuáles están conectadas y no al workspace. Para conectar una máquina, es simplemente, da igual que sea Linux o sea Windows, es simplemente seleccionar la máquina, conectar y ya está. ¿Vale? Hace uno automáticamente, aprovisiona a la gente, lo conecta con tu workspace y comienza a replicar. Es decir, ni siquiera necesitamos acceder al sistema operativo para instalar el agente. ¿Qué pinta tiene este agente? Vaya. Segundo. Os enseño este mismo, por ejemplo. Este es un servidor, un controlador de dominio, ¿vale? Que bueno, está en Azure y tiene el rol de domain controller instalado. A ver si me conecta. Vale. 2016, ¿vale? La última técnica de preview que tenemos. Bueno, es un domain controller. ¿Y dónde podemos ver la configuración de esta gente? Bueno, la configuración básica, ¿vale? Sí que existe, bueno, una configuración un poquito más avanzada para realizar ciertas acciones que luego os comentaré a través de líneas de comando. Pues lo tenemos aquí. Es el Microsoft Monitoring Agent, que es el mismo agente que podemos llegar a utilizar para conectarlo a SCOM. ¿Vale? Yo no tengo ningún SCOM, no tengo ningún Operation Manager, por lo que aquí no me aparece nada. Si vamos a Azure Local Analytics, aquí sí. Y lo único que tengo es, pues eso, un Workspace ID y una clave, ¿vale? Que aquí no aparece, pero que se ha configurado de forma automática. ¿Vale? De esta forma, lo que me está diciendo es que este agente ya está empezando a enviar datos a la solución. ¿Vale? Si queremos que salga a través de proxy para, bueno, para tener control o porque es requerido y demás, podemos configurar un proxy, y en el de propiedades ya está. No hay nada más. Es un agente súper, súper simple. Vale, volvemos al... Vale, vamos a la parte de datos. Entonces, claro, yo conecto estos equipos, los tengo conectados, pero ahora, ¿qué quiero obtener de esos equipos? ¿Vale? ¿Sobre qué quiero realizar búsquedas? ¿Vale? Pues esto lo podemos configurar aquí. Podemos configurar a nivel de Windows qué event logs queremos registrar y con qué tipo de severidad, ¿vale? Pues los event logs que son de error, de warning o de information. ¿Vale? Pues aquí hay algunos añadidos de firewall, application, DNS. Pero bueno, podemos aplicar cualquier otro. Si hacemos, ponemos cualquier letra, aquí nos aparecerán todos los event logs que en algún momento ha recibido. ¿Vale? Entonces, si queremos que se empiecen a registrar event logs de alguno de ellos, únicamente seleccionamos, añadimos y guardamos. Ya está. A partir de este momento vamos a empezar a recibir logs que hemos configurado. Cuanto más logs enviemos, más ocupación tiene, ¿vale? Para la parte free, para la capa free, pues tiene cierta... Igual, bueno, estaría bien limitarlo un poco, pero para el resto no. Y esto me puedes decir, hostia, pues claro, yo tengo en mi entorno, no sé, 100 máquinas, como tenga 100 máquinas enviando datos con esta periodicidad a Azure, bueno, a Operational... a la suite de OMS, igual es demasiado, ¿no? Bueno, pensad que todo lo que envía es texto plano y antes de enviar se comprime, ¿vale? Hay un blog de un cliente que lo utiliza y tiene los ratios de compresión y la verdad es que son bastante impresionantes. Básicamente porque es eso, porque todo lo que envía es texto y se puede comprimir mucho y el consumo de ancho de banda no se tiene por qué ver muy afectado. Y además de recolectar event logs, ¿qué más podemos recolectar? Pues podemos recolectar contadores, ¿vale? Pues aquí están los de disco, memoria, procesado, los típicos, ¿vale? Pero igual me interesa, no sé, esto es lo mismo, bueno, ¿vale? Me interesa cualquier otro contador, lo busco, ¿vale? Lo añado, decido cada cuánto va a enviar datos este contador a OMS y guardo. Ya está. ¿Vale? Si me interesa tener métricas del consumo de CPU en los equipos, pues necesito configurar esto. Vale, para Linux igual, es algo muy semejante, ¿vale? Para IIS, ¿vale? También puede analizar logs de IIS, ¿vale? Tenemos servidores IIS. ¿Cómo se configura? Es lo mismo, es súper, súper sencillo. Únicamente hago check aquí, ¿ok? Y en cualquier servidor que yo tenga instalado un IIS, lo único que tengo que habilitar es el login en un formato concreto, ¿vale? Bueno, está publicado, el formato es... W3VC creo que era. A ver. Vale. ¿Vale? Pues lo único que he hecho ha sido esto, habilitar el log, lo dejo en esta ruta y la gente automáticamente va cogiendo estos logs y los va enviando a Azure, los va enviando a OMS, perdón, para su análisis. Vale, bueno, el resto de campos no vamos a entrar mucho en detalle. Simplemente, bueno, también que se pueden agrupar los equipos en función de los grupos a los que pertenecen dominio o pertenecen en un WSUS o un Configuration Manager. Y bueno, ya está, ¿vale? La parte de configuración básica es esta, ¿vale? Aquí están los planes también donde, bueno, veis esto, ¿vale? Yo la que tengo es la parte free, que es gratuita. Y ya está. Vale, pues esto es a nivel de configuración. Bueno, lo voy a guardar. Un segundo que mire y no deje nada. Vale, por ejemplo, hemos visto que estábamos recolectando datos de contadores. Bueno, y eso me lo puede llegar a graficar, a mostrar OMS. Vamos a verlo. Vamos a realizar una búsqueda sobre estos contadores. ¿Vale? Realizar una búsqueda, bueno, igual, log search. Hago especial énfasis en esta pantalla porque realmente es en lo que se basa todo. Todo lo que vamos a ver se basa en estas búsquedas. ¿Vale? ¿Y qué pones? Pues vamos, quiero algo sobre contadores. A ver, ¿qué de contadores? Counter name me va a servir. Counter name, que voy a querer que sea igual a... Bueno, vamos a mirar el tanto por ciento que el procesador... procesor, hay algo sobre el procesor aquí. Procesor time, sí, me sirve. Epa. Procesor time. Vale, si hago clic en búsqueda, me devuelve, bueno, pues me devolverá aproximadamente 54.000 resultados. Vale, si quiero continuar haciendo filtros, también puedo utilizar esta parte de aquí de la izquierda, ¿vale? Donde también me es más fácil filtrar por qué equipos quiero. Por ejemplo, me interesa filtrar solo los equipos de, no sé, este mismo, ¿vale? El de USA. Hago clic y me filtra todos los contadores de Processor Time para el equipo que tengo en USA. ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿Y esto lo puedo llegar a visualizar? ¿Cómo lo puedo visualizar? Bueno, o en forma de lista, donde me muestra todos los atributos que tiene cada uno de estos contadores, en forma de tabla, ¿vale? O en forma de métrica. Bueno, esta métrica en realidad no ha salido muy allá, pero bueno, si hacemos así y cogemos todos, ¿vale? Sí que me está graficando este contador para cada uno de los equipos. ¿Vale? Esto... lo podemos llegar a colocar, ¿vale? en nuestro dashboard de Azure. ¿Vale? Aquí tengo conectados algunos, ¿vale? Podemos tener varios dashboards. O lo podemos llegar a colocar también en la vista global que hemos visto inicialmente en la home de esta solución. Vale. Entonces, vamos a ver, os he hablado al principio, la última slide que os había mostrado, ¿vale? Era la referente a estas soluciones. ¿Vale? Vamos a ver estas soluciones qué son y dónde están. Bueno, pues todas las soluciones, esta solución la sube, a día de hoy es Microsoft que las proporciona y están disponibles en la Solution Gallery. Accedemos a la Solution Gallery y aquí aparecen muchas de ellas con un poco de información sobre lo que realiza cada una de ellas. ¿Vale? Pues, por ejemplo, esto aquí te muestra información sobre el estado de replicación de directorio activo. Tenemos algunas que están en preview. ¿Vale? Hay otras que están en preview, pero no son públicas y no aparecen aquí. Bueno, hay otra de SQL, que es la que hemos visto antes, la del Active Directory Assessment. Tenemos otra para conectar dispositivos Surface Hub a Operation Analytics para realizar consultas sobre cómo están funcionando esos dispositivos Surface Hub. Bueno, como veis, hay bastantes. Hay otras referentes a Azure Networking, a cambios. Vale, veremos algunas de ellas ahora. Pero aquí están todas. Accedéis hoy, ya os digo, accedéis dentro de una semana y veréis que aparecen más seguro. Bueno, en una semana no sé, pero igual en un mes seguramente que sí. Vale, vamos a entrar, por ejemplo, en la del SQL. Ya está, únicamente lo que os he dicho, en la Solution Gallery hacéis clic en una. No sé, esta de aquí, por ejemplo, que está disponible, pero no la tengo. Hago clic aquí. Añadir. Ya está, estoy añadiendo la solución y ahora me aparecerá como disponible en mi dashboard. Active Directory, lo debería aparecer por aquí. Vale, como tengo tantas, Active Directory, aquí está, Active Directory Replication Status. Al agregar una solución, no empieza a mostrar datos de forma inmediata, ¿vale? Puede tardar unos minutos, unas horas, dependiendo de la solución. Vale, vamos a ver la de SQL Sysmon. Tengo un servidor SQL con el agente y, bueno, pues me añadí esta solución para ver cómo estaba mi SQL configurado y si podía realizar alguna mejora en él. Bueno, pues como veis, me muestra información referente a Security and Compliance, disponibilidad, rendimiento, actualización, operación, cambios de configuración. Bueno, parece que está todo bastante bien, pero sí que hay algunas que están en rojo. ¿Vale? Estas alertas, estas soluciones son configuradas por los ingenieros de Microsoft siguiendo unas buenas prácticas generales y la experiencia que ellos tienen en estas configuraciones. ¿Vale? Pues, por ejemplo, lo que me está diciendo aquí, este peso también se configura a partir de esa experiencia y de esos datos que Microsoft proporciona. Entonces, lo que sí que me está apareciendo que es que en disponibilidad tengo aquí un rojo, bueno, con un peso de 7,2, este tiene menos peso, que para que actualice mi solución de backup. Bueno, que actualice mi sistema de backup o que haya algo en el backup que no está bien. ¿Qué me está diciendo? Un momento que lo veamos. Vale, pues bueno, me está diciendo una recomendación, me está diciendo que no estoy haciendo backup de las bases de datos. ¿Me escucháis? Ahora. No estoy haciendo backup de las bases de datos y me propone una solución. ¿Vale? ¿Una solución qué es? Que tienes una versión de SQL bastante nueva. Puedes configurar este SQL para que haga backup directamente contra un blob storage de Azure. ¿Vale? ¿Qué servidor está afectado? Bueno, pues el servidor que está afectado es EuroVM SQL tal. Este es el servidor que está afectado. Y me da un enlace a TechNet, ¿vale?, para ver cómo puedo configurar esta política. ¿Vale? Yo os digo, esto a mí me resulta una información que es súper interesante, que es una recomendación que te están dando, y es una recomendación que te están dando no sobre un entorno convencional, sino sobre un entorno que es tuyo. ¿Vale? Se puede dar el caso también que estas alertas no me interesen que se muestren. ¿Vale? Pues para las soluciones de SQL y Active Directory en concreto, se puede configurar a nivel de cada uno de los hosts un fichero para ignorar ciertas alertas de este tipo, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta de aquí, pues ya sé que no está haciendo backup, pero es un entorno de test y no quiero que me salga más. Vale, pues podemos, está documentado, ¿vale? En TechNet tenéis la documentación para crear un fichero para poder omitir esta alerta de OMS. Pero bueno, aquí estoy viendo también que, bueno, en este caso, ha hecho 19, 18 bien, una que tiene baja prioridad, pero ha hecho 19 checks. ¿Qué 19 checks ha hecho? Puedo verlos todos aquí, en SQL. Si hago clic aquí, ¿dónde me va a mandar? ¿Vale? Lo único que me está haciendo es construyéndome la query. Me está volviendo solo un resultado porque el recommendation result es filed, pero yo esto lo puedo modificar y puedo decir que me los devuelva a todos. Y aquí me está devolviendo todos los checks que está realizando sobre mi SQL. ¿Vale? Este aquí, por ejemplo, que me pone que el recommendation... A ver, perdón. ¿Vale? Me está poniendo que el recommendation result está bien, cuando se ha ejecutado, tal, tal, tal. Vale, y me ponen un recommendation ID. ¿Lo veis? Tenemos este recommendation ID que además me deja verlo. Vamos a verlo. Bueno, pues tengo una nota de más 12,5 sobre lo que sería normal. Y aquí me está diciendo qué es lo que de qué se trata. ¿Vale? Pues bueno, pues se trata de que una de los checks que realiza sobre SQL es comprobar que está habilitada la capacidad, o sea, que no se pueden realizar, no se pueden poner passwords en blanco. Y en caso de que sí que los tenga, ¿qué tengo que hacer? Reducir el riesgo de no sé qué, puedes ejecutar la siguiente query de SQL para identificar qué logins tienen password en blanco. ¿Ok? O sea, que eso en realidad está súper bien, porque, claro, me está dando un montón de consultas sobre un entorno de una forma bastante sencilla, ya os digo, no se ha tenido que hacer nada. Importante sobre el tema de datos y qué se envía y qué no. ¿Vale? No se envían bases de datos, ¿vale? No se envían datos de las bases de datos, no se envían ficheros como tal. ¿Vale? Todo lo que se envían son logs y eventos. Todo lo que no esté en esos logs y eventos no se envía a OMS. ¿Vale? Por el tema de seguridad, etcétera, no se envían passwords, no se envían usuarios. Lo único que se envían son logs. Y los logs lo que pueden contener son nombres de usuario, IPs, equipos, nombres de equipo... ¿Vale? Ese tipo de información. Vale, y otro tema interesante es que, bueno, esto está Esto está muy bien. Vale, pero yo quiero que me avise cuando pase algo. Vale, pues tenemos estas. Tenemos aquí las alertas. Bueno, si os fijáis, esta es otra solución que añadí en su día, que me pone que tengo 0 alertas, pero que si cojo los datos de los últimos 7 días, ¿vale? Sí que me dice que se han ejecutado 22 veces esta alerta. ¿Vale? Si accedemos, podemos ver qué es esta alerta. ¿Vale? Pues es una alerta que se configuró en su día por si había un malware detectado, pues bueno, cada vez que se consulta un malware, se analiza un malware, envía una alerta. Luego hablaremos un poquito más del tema de malware y seguridad, porque hay una parte que es específica de seguridad. ¿Vale? Pero bueno, vamos a realizar otra consulta. Entonces, vamos a crear una consulta que cuando event log sea igual a application, por ejemplo, y el computer de un equipo que se encuentre en Europa, ¿cuántas tengo? 3.000 resultados. Bueno, vamos a refiltrar un poco más. Cuando sea del equipo este concreto. Ahí, es una O aquí. Así. ¿Vale? Ah, bueno, 3 está bien. Vale, y el. Bueno, vamos a coger mejor, no solo el application, vamos a coger todos. Me interesa mucho que cuando se genere un evento de tipo error en. Bueno, vamos a poner un equipo de Europa. ¿Vale? Y que vamos a poner aquí que el. A ver, si puedo cogerlo desde aquí. Sí, mira, pues desde aquí, todos los que sean error, aplícalo. 3.000 resultados. Bueno, pues me interesa que siempre que esto suceda, se me envíe una alerta. Pues tengo la query, que esto es. Siempre que se reciba un evento de tipo error en un equipo con el nombre euro lo que sea, vamos a ejecutar una alerta. Y aquí podemos añadir una alerta. Entonces, en esta alerta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ejecutar la eventos de error en Europa. Severity critical, ¿vale? Aquí está la query que he lanzado. Bueno, cada cuánto tal. Esta es la búsqueda. Esta query, ¿cuántos resultados me está devolviendo a día de hoy? Cada cuánto quiero ejecutar esta acción y qué quiero hacer. Una notificación por mail, un webhook, ¿vale? Esto, por ejemplo, puede ser utilizado para, si queremos enviar un SMS o algo así, pues algún servicio externo podemos enviar un webhook para que envíe un SMS. O ejecutar un runbook, ¿vale? Tanto en premise como en la nube, ¿vale? Pues cada vez que se ejecute esto, ejecuta este runbook. Y este runbook, pues no sé, hace lo que tenga que hacer, ¿vale? Pues reinicia el servicio, reinicia el servidor de forma automática, ¿vale? Yo no tengo configurado ninguno, por lo que aquí no me aparece. Vale, de esta forma podemos añadir alertas a nuestra solución. Vale, volvemos a la PPT. Voy un poco justo de tiempo, pensaba que hay más holgado, pero bueno. Queda otra demo. Vale, entonces esto es un poco a modo de introducción de Operational Insights. La seguridad es importante, pero para el que tiene que implementarla es un engorro. ¿Vale? Esto es así, realmente, joder, claro que tiene que ser seguro, las cosas tienen que ser seguras, pero para el que toque implementarlo, hostia, a veces es complicado, y para el que tiene que usarlo, a veces también. Entonces, yo creo que lo inteligente es, la mayor seguridad es la inteligencia humana, entonces, pues ser un poco precavidos en las acciones que hacemos. Pero claro, implementar soluciones de seguridad es complejo, es difícil. ¿Qué nos ofrece Operational Insights? Pasar de cero a, bueno, a una solución o a tener más datos sobre qué está pasando en mi empresa de una forma bastante sencilla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene soluciones o podemos enfocar soluciones únicamente al tema de seguridad. Es un poco la imagen que aparece, ¿no? De que la seguridad sea un lastre a poder comenzar a administrarla, a gestionarla de una forma más simple y sencilla. Entonces, ¿qué soluciones hay enfocadas a seguridad? Bueno, tenemos la parte de Security and Audit, que es como el gran bloque. Donde aquí tenemos la parte de change tracking, que ahora la veremos un poco por encima, que al final lo que te está diciendo es una solución que te permite ver qué cambios se han hecho en los servidores. ¿Vale? Se ha instalado software, se ha parado un servicio, qué cambios y quién los ha ejecutado. Tenemos el Security Center, que esto está más en la parte de Azure, que también lo veremos un poquito por encima, y luego el Anti-Malware Assessment y el Update el update management, que es al final pues llevar un poquito el control de qué equipos están actualizados, qué no, qué actualizaciones faltan, etcétera. Entonces vamos a mirar un poco esta parte de seguridad, ¿vale? Y vamos a empezar accediendo a la parte que os he dicho de Security and Audit. ¿Vale? La veis aquí, Security and Audit, hacemos clic y es un poco es lo que ha utilizado José en la presentación de esta mañana. Vamos a coger los datos de los últimos 7 días para tener más datos. Vale, y aquí bueno, pues nos muestra bueno, registros de seguridad que se han aplicado y diferentes soluciones. Pues anti-malware assessment, donde veo que tengo 5 y donde además veo que computers with detected threats, dots. Hostia. Esto quiere decir que en algún momento he tenido 2 equipos o se han lanzado 2 alertas de que 2 equipos han estado infectados. Vamos a verlo. Anti-malware assessment, accedemos. Vaya, mira, aquí de momento me está diciendo que estos 2 equipos, Euro VMC y el tal, ¿tienen algo? Bueno, esto en este caso me coincide porque es bastante fácil, ¿vale? Porque tengo 2 threads y además tengo 2 thread names. O sea que es bastante fácil identificar que este malware está en estos equipos, ¿vale? Pero si no, también podríamos acceder a cualquiera de los 2. ¿Qué va a pasar si accedo a cualquiera de los 2? Voy a mandar a la pestaña de búsquedas. Y aquí es el malware que se ha detectado. De hecho, bueno, aquí lo que me está diciendo es, pues, tío, hay un malware que se llama Icar Test File que ha visto comprometida, bueno, que se ha detectado, Windows Defender lo ha detectado en tu servidor de SQL. Vaya, ¿y qué es esto del Icar Test File? Bueno, vamos a verlo. Tenemos la opción de View, donde nos lleva a un portal, una enciclopedia de Microsoft sobre este virus y lo que nos dice es, vaya, bueno, puedo estar tranquilo porque no es un fichero malicioso, ¿vale? Sino que se utiliza más para chequear software de, bueno, que haya habido, que el software de antivirus y tal, pues está funcionando de forma normal. Eso es bastante interesante porque al final, con 4 clics, podemos saber qué equipos han infectado, cuándo y con qué virus y qué información de ese virus tenemos. Esto, a día de hoy, solo es compatible con el antivirus de Microsoft, ¿vale? Windows Defender o System Center Endpoint Protection. Pero bueno, se supone y se espera que el día de mañana otros antivirus se integren dentro de esta solución. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, en Notable Users estamos viendo también, bueno, equipos sin actualizaciones, estamos viendo equipos que se han añadido a un equipo de seguridad, falta de actualizaciones, tal. Vaya, accounts filed to logon, unos 3.000. ¿Sabéis lo que pasa? Esto es un entorno de Azure que durante el primer día o el segundo día lo tuve así como todo abierto hacia afuera a ver qué es lo que pasaba. Y bueno, pues se ve que mucha gente o muchos sistemas o algo intentó acceder a él. A ver, echamos un vistazo a este, pero quería ver el de Computers with Cleaned Logs. ¿Vale? ¿Veis este de aquí? Con equipos a los que se ha eliminado el log. Esto puede suceder, ¿por qué? Si tenemos un ataque, después de un ataque, si el ataque es realizado por un hacker, uno de los pasos que suele ejecutar es borrar el log, ¿vale? Para no dejar pistas. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es precisamente eso, ¿vale? Computers with... Los equipos con el log eliminado pueden ser equipos que han sido atacados y el hacker ha intentado eliminar el log. Aunque elimine el log, un hacker realiza acciones, esas acciones se registran en el log. Aunque elimine el log, ese log nosotros ya lo tenemos para realizar consultas en OMS. ¿Vale? De hecho, me está diciendo el equipo al que sucedió, que es este de aquí. Vale. Y si me voy al chart y me voy aquí, me dirá, espero que me diga, me dice el usuario que ha ejecutado esta acción, ¿vale? Que es el usuario este que veis aquí de local admin. Muy bien, vale, pues tenemos, vamos a volver aquí al Security and Audit. ¿Qué más teníamos? Vale, mira, tenemos esta parte de aquí también súper interesante, que es esta parte, bueno, está habilitada desde hace menos tiempo, por eso no hay tantos ataques, que me está diciendo desde dónde está siendo atacado mis servicios. Esto, ¿cómo utiliza o cómo registra esta información Log Analytics? Lo registra de 3 formas. O sea, ¿cómo sabe desde dónde está atacando a mi sistema? Es mediante tres logs, utiliza tres logs. Uno es los logs que existen en los dispositivos de Gateway, ¿vale? En los Cisco, en los ASA y demás, que los podemos enviar, y a través de estos logs eres capaz de identificar desde dónde estamos recibiendo ataques. A través de los logs del IIS, ¿vale? Si tenemos algo publicado hacia afuera y alguien intenta acceder y validarse y realizar acciones, también lo hace desde ahí. O también a través de una solución que se llama... Bueno, una solución que ya no existe, ¿vale? Que estamos en ese punto donde cogen soluciones, luego las integran dentro de otras, que se llama Wire Data, ¿vale? Que está integrado dentro de otra que se llama Network Performance. Bueno, de esto luego hablamos un poquito más. Entonces, es capaz de coger datos de esos tres sitios y decirte desde qué lugares está siendo atacado. Y no solo eso, sino que, bueno, aquí me estoy diciendo que desde Europa, de hecho vamos a acceder aquí, que es la solución de Threat Intelligence, y me está diciendo que, bueno, que mira, concretamente desde Europa, desde United Kingdom, es una botnet, esta es la IP que me ha atacado, y la petición es incoming, ¿vale? Es decir, es una petición desde fuera que está intentando acceder. Cuando una máquina de mi entorno está infectada o pertenece a una botnet o está enviando tráfico a estas redes, entonces aparece en rojo, ¿vale? Es esto aquí, .com, malicious traffic, ¿vale? Entonces nos tenemos que preocupar porque algo dentro de nuestro entorno no está funcionando. No está haciendo lo que debe. Vale, seguimos en Security Admin. Vale, yo quería aprovechar, vale, esta parte de Account File to Logon, vamos a ver, porque hay más de 1,000 resultados. Mira, si os fijáis, el usuario administrator parece que ha intentado validarse más de 1,000 veces. ¿Vale? De hecho, seguramente sean más. Si accedemos dentro de este registro, por ejemplo, ¿qué información tengo aquí? Vamos a ver. Vale, pues me está diciendo el usuario administrator, ha fallado en el login. A ver. Network, process name. ¿Qué más tenemos? Vaya, me da una IP también. Vaya, esta vista está bien. O sea, esta vista que tenía estaba bien. Está bien saber que se han registrado tantos eventos. Pero lo que me interesaría saber a mí es... ¿Desde qué tanto por ciento de IPs, o sea, desde qué sitio el usuario administrator está realizando más peticiones? ¿Vale? ¿Desde qué IPs está intentando realizar más peticiones el usuario administrator? ¿Vale? Entonces, me vendría bien tener una vista, me interesa mucho esta acción, entonces me interesaría tener una vista en mi dashboard que me muestre esta información de una forma sencilla. ¿Vale? Pues para esto, tenemos una cosilla nueva que ha aparecido que está bastante bien, que se llama el View Designer. ¿Vale? Entonces, vamos a crear una vista... que me permita ver desde, bueno, a nivel con tanto por ciento, ¿vale? Desde qué IPs el usuario administrator ha fallado más logins. ¿Vale? Eso es una vista customizada. Entonces, bueno, tenemos el tile este, que es la vista principal, ¿vale? La inicial. Vamos a poner, por ejemplo, que sea un donut. ¿Vale? Y en el donut, bueno, vamos a poner que la vista se llame filet logins. Aquí vamos a poner una vista general. ¿Vale? Vale, aquí tenemos una descripción, la vamos a dejar. Y la query. La query vamos a ponerla. Bueno, esta os voy a hacer un poco de trampa porque esta ya me la sé. Que es igual a security event, el 4625, que sé que son todos los eventos fallidos de login. Vale, la operación, quiero que me muestres un porcentaje. Y vale, el tema de colores lo vamos a dejar así. Bueno, esto es. El Data Flow Verification lo podemos habilitar también. ¿Vale? Por si, en el caso de que no existan consultas, ¿vale? Podemos poner ahí una consulta. En el caso de que no existan resultados, me muestra un mensaje, en lugar de mostrarme un 0 o un NA y tal, me muestra un mensaje de no se han encontrado registros. ¿Vale? Sirve básicamente para esto. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Si hago clic en Apply, automáticamente esto aquí se me actualiza. Vaya. A ver un momento. File login. Operation Zoom. Bueno, vamos a dejarlo así, porque bueno, al final esta de aquí es como la vista inicial, pero lo que más me interesa es la vista con más datos, donde están estas IPs del usuario administrator. ¿Vale? Bueno, esta es la vista. Aquí, pues bueno, vamos a identificar solo, esta se va a llamar File Administrator. Traitor login por IP. Epa, esto lo he puesto donde no tocaba. Esto va aquí arriba. Vale, nuevo grupo. Bueno, si quiero seleccionar un icono, es igual. El título vamos a poner que sea Administrator Account. Y aquí el dominio que es tklab domain. Y aquí la query. Vale, la query sería type. La query sería copiarla del sitio de la búsqueda anterior. Type security event. Si hacemos apply, ya me mostrará. Bueno, no tiene que mostrar datos. Account. Epa, security event. Account type. Es igual a user. Y event ID 4625. Vale, y el account que sea igual Traitor. Vale, y aquí al final vamos a poner el measure account by IP address. A ver, IP. Vale. Vale, pues lo único que he hecho es yo introducir la consulta y ya me ha actualizado el donut, ¿vale? Me está diciendo que desde la IP, perdón, desde la IP 118.69.171.47 he tenido unos 6.600 intentos de conexión fallidos, ¿vale? En todos los logs que tengo registrados de los últimos 7 días. Desde la IP 212 tengo tantos. Bueno, o sea, hasta ahora he actualizado este donut de aquí arriba. Con la siguiente parte podría actualizar el donut de abajo. Bueno, la parte de abajo, pues aquí, por ejemplo, podemos introducir el resto de usuarios que han tenido fallos de login. Bueno, como vamos un poquito justos, vamos a aplicarlo y vamos a dejarlo así y vamos a guardarlo, ¿vale? Esto de aquí lo podemos guardar y al guardarlo lo que hace es nos lo añade a nuestra solución. La primera consulta, bueno, no ha salido bien, es igual. Pero si hacemos clic, ¿vale? Sí que nos muestra una forma dinámica desde el usuario administrator, desde qué IPs se han realizado más intentos fallidos de login. ¿Vale? Todo esto buscando en los logs que tenemos disponibles en Operational Insights. Y algo interesante sobre esta parte de visión del View Designer es que tenemos la capacidad. Vaya, esperemos un segundo. Don't save. Que solamente será el siguiente paso que hacia donde evolucione esto. Cuando lo editamos, tenemos la capacidad de exportarlo o de importarlo. Cuando lo exportamos, yo estoy seguro que en GitHub o demás, seguro que hay view designers de soluciones de gente que ya ha hecho y las ha subido ahí arriba. Lo que vemos, si esto de aquí, a ver. Vamos a copiar. Aquí. Si esto aquí lo abrimos con un notepad, ¿os suena a alguien qué es esto? ¿Vale? Es un fichero JSON, ¿vale? Que es en lo que el nuevo modelo de Azure se basa en Azure Resource Manager y bueno, cualquier la evolución hacia donde tira toda la parte de DevOps sobre Azure es sobre estos ficheros JSON, sobre los que a través de los cuales podemos hacer deploys. Vaya, podemos hacer deploys en Azure. Dame un segundo que me quedo sin batería. Vale, pues este fichero JSON a través del cual yo lo exporto y lo puedo importar en cualquier otra solución. Vale. Vale, entonces, para acabar, lo que os quería enseñar, bueno, ya os digo, hay múltiples soluciones, no podemos entrar en cada una de ellas, al final es fácil ver cuál os interesa y probarlo vosotros mismos. Hay algunas que están en preview, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí es capaz de decirme si existe conectividad o no entre redes y con qué latencia, etcétera. ¿Vale? Aquí veis un poco, pues eso, latencias que existen, incluso es capaz de dibujarme los paths por los que pasan, bueno, desde aquí hasta aquí. Plot es capaz de dibujarme los paths por los que pasan esta comunicación. ¿Vale? Esta parte, por ejemplo, sí que está en preview. Entonces, hay muchas que están en preview, todavía están madurando, pero que todas se basan en lo mismo. Y bueno, y hablando de seguridad, lo último que os quería enseñar ya no es tanto de la suite de OMS, sino que está más en el portal de Azure, que es el Security Center. ¿Vale? Con el Security Center, al final lo único que hacemos es lo habilitamos y según nuestra configuración que tenemos en Azure, nos da recomendaciones al respecto. ¿Vale? Por ejemplo, si accedemos a máquinas virtuales, lo que me está diciendo, por ejemplo, aquí, pues que hay máquinas virtuales que no están monitorizadas, hay máquinas virtuales, servidor, por ejemplo, no tiene Endpoint Protection habilitado y desde esta misma consola me permite realizar acciones sobre ello. ¿Vale? Este servidor, por ejemplo, no tiene... Me dice aquí, es recomendable y con una severidad alta instalar Endpoint Protection, hacemos clic y desde aquí mismo me permite actualizar, bueno, instalar el antivirus de Endpoint. De hecho, me aparecen dos, pero bueno, os digo que para que reporte a la solución que hemos visto antes de anti-malware, ha de ser el de Microsoft, incluso en esta configuración me permite la configuración para excluir ficheros y, bueno, cuando quiero que haga los escaneos, etc. Hago clic en OK y ya comienzo a hacer el deploy en este servidor. Vale, nos quedan 4 minutos. Voy a cerrar con las últimas slides, que, bueno, al final es un poco resumen de lo que hemos hablado. Es un poco, bueno, más que nada hacia dónde vamos, ¿vale? Hacia dónde va todo esto de análisis de logs. Ya os digo, es algo súper dinámico, tanto en el uso como en la actualización del mismo, ¿vale? Cada vez hay más soluciones. La tendencia seguramente sea a que fabricantes de diferentes servicios, de terceras aplicaciones, se integren también. Hay nuevas funcionalidades en preview, ¿vale? Por ejemplo, como os fijáis aquí, está la parte de VMware Analytics, ¿vale? Para que los servidores VMware comiencen a enviar logs allí y haya una solución específica para estos servidores. Está la parte de Application Insights Connector, ¿vale? Que también es bastante interesante, que es un producto que adquirió Microsoft y a través del cual nos dice las dependencias de cada proceso y cada servicio de los servidores donde se instala, qué dependencias hay con qué otros servicios de qué otros servidores. ¿Vale? Es la foto o la imagen de abajo del todo. ¿Vale? Y bueno, y la capacidad también de que, bueno, todas las soluciones de OMS tienen una API pública a través de la cual podemos acceder y podemos hacer uso, ¿vale? Para obtener la información que nosotros queramos de estas soluciones. Bueno, con esto termina la última presentación de hoy. Espero que os haya sido de interés. Aquí tenéis el QR este para decir si os ha gustado o no la charla. Ya está, yo como punto final únicamente, bueno, os animo a que lo probéis, a que lo utilicéis. Lo utilicéis y veáis un poco la potencia que podéis sacar y los datos que podéis obtener de una forma... Yo os digo que esto es una hora de reloj de trabajo, ¿eh? Es montar la parte gratuita, instalar agentes y, bueno, ver qué me muestra, ver qué puedo hacer, ver qué información puedo obtener a través de estos agentes. Bueno, ya está. Está la parte de consultas, preguntas y demás. No sé si alguien puede ayudar a alguien en alguna consulta, alguna pregunta. Intento escucharte. No sé si hay un micro, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? No, tiene un delay. O sea, la idea de esto no es, pese a que podríamos llegar a utilizarlo, ¿vale? Pero si a ti te interesa saber cuándo un servicio está parado y realiza una acción o cuándo, o sea, algo muy reactivo, muy en tiempo real, no tiene una gran... No hay mucha diferencia de tiempo entre que se aplique una acción y la tienes disponible en OMS, pero no es algo crítico. O sea, si te pasa algo crítico y tienes que realizar una acción en el momento en que sucede, no es para ello, o sea, no es a tiempo real. De hecho, cuando habilitas soluciones te dice, estamos recopilando datos, espérate un tiempo a que tengamos datos para mostrarte. O sea, el tiempo real no es como tal tiempo real. ¿Una pregunta más? ¿Otra? Dime. Claro, ¿cómo podemos integrar Nagios con Operation Insights? Pues de una forma muy sencilla. Bueno, Nagios tiene sus cosas, Operation Insights lo bueno que tiene es la parte de análisis de logs. Puedes integrar todo lo que sea, claro, si tú en Nagios tienes un syslog y ese syslog, los logs que recoges en Nagios los puedes enviar aquí para realizar pues, un análisis más preventivo, más ver si están las cosas bien configuradas, si tienes ataques, como lo que habéis visto un poco. ¿Vale? Pero una integración, no sé si te refieres a una integración directa para tener las dos cosas en el mismo sitio. Claro, no es que necesites 7 días para ver que ese servicio cayó. En el momento en que eso se registra, es a través de syslog, lo envías, igual tienes una cadencia de 1 o 5 minutos, tampoco hay mucha, no puede ser dependiente, ¿vale? Pero lo bueno es que eso lo vas a tener ahí en OMS para poder realizar análisis de esos datos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, los aplicas, es decir, tú cuando habilitas el, supongo que te refieres a la parte de Benviewer que hemos visto que podías habilitar diferentes tipos de eventos, no, los habilitas en modo general, ¿vale? Es decir, claro, si tú instalas, si tú tienes un contador concreto de una solución que has instalado, un exchange, ¿no? Pues solo va a recopilar datos de ese contador de ese exchange, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, habilitas que quieres el system, el event log de system, desde ahí, todos los equipos que tengan ese event log lo van a intentar volcar contra arriba. ¿Vale? Es lo mismo que si queremos todo lo que salga de aquí, tenemos que filtrarlo en el origen. Es decir, si no nos interesa que, por ejemplo, no me interesa que aparezca el nombre del usuario en los fallos de login, ¿no? Por ejemplo. No me interesa porque, bueno, es un tema de seguridad y tal y no quiero que eso suceda. Eso no podemos ocultarlo aquí, ¿vale? Podemos ocultarlo en la vista, pero ese dato va a estar en OMS. Si queremos que ese dato no se reciba, tenemos que filtrarlo en origen. Pues sube un poco. ¿Sí? Claro, si lo despliegas en un domain controller, toda la información que te va a dar es referente a ese domain controller. ¿Vale? Pues, hay información que todos los domain controllers, yo qué sé. Hay un site, por ejemplo, hay una que es que te dice si tienes un site de Active Directory que está vacío. ¿Vale? Pues eso es común para todo el dominio. Entonces, si en el momento en que instalas en un único domain controller el agente, esa información ya te la va a dar. Pero si toda la información que sea referente al servicio compartida estará solo en un domain controller, pero toda la información que sea propia de cada equipo, pues yo qué sé. En un equipo de un domain controller, la base de datos de NTDS no está donde tiene que estar, o está puesta en un sitio que tal. Y esa consulta, eso ya es propio de cada domain controller. ¿Vale? Entonces, depende un poco de eso. Y también tienes la de Active Directory Assessment, pero también había otra solución, que no os pasaré un poco así por encima, que era la de Replication Status. ¿Vale? Pero para la replication status sí que necesitas tener más de un domain controller. ¿La segunda? Pues sube un poco, es que si no, no. ¿Sí? No. Es al final, OMS lo que hace es enlazarse con el servicio de automation de Azure. ¿Vale? Dentro de Azure, dentro de la suite de OMS, está el servicio de automatización donde ahí tienes toda la parte de authoring con PowerShell, tienes la parte de DSC, tienes la parte de runbooks. Entonces, eso está conectado y tú cuando tienes una alerta, abajo del todo te aparecen los runbooks que tú tienes configurados o todo lo que tienes configurado en ese servicio para poder ejecutar el que tú quieras cuando ha sucedido un evento concreto. Está bien que haya preguntas. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Allá al final? Ahí sí que no te... ¿Lo habéis escuchado? Porque yo no... ¿Modo? ¿Para equipos finales? Bueno, es el mismo módulo, es un agente. Tienes el agente, creo que es compatible a partir de Windows 7 con el último Service Pack y tú puedes instalarlo en un equipo final. Si es algo, supongo que es a lo que te refieres. Pues puedes instalarlo en un equipo final y ese equipo final va a reportar todos los logs que hayas configurado a la suite. Sí, puedes hacerlo. De hecho, hay una parte que tampoco... Es que al final hay tantas soluciones que no podemos entrar en todas. Hay una parte que es de telemetría, ¿vale? Que está enfocado por ahí, ¿vale? Para tener datos de telemetría de equipos. Y eso está enfocado mucho a la parte de cliente. Poder instalar el agente en un cliente, en un equipo final, ¿vale? Y obtener datos, pues, cómo se comporta un equipo, si está en la oficina de Brasil o si está en la oficina de Shanghái, ¿sabes? Pues tienes esos datos, los puedes recuperar a través de la solución de telemetría, que también está en preview, ¿eh? Sí, era un poco lo que... ¿Alguna pregunta más? Yo creo que no, ¿no? ¿No? Pues nada, daos las gracias por vuestra asistencia y cualquier cosa tenéis mis datos ahí.